Sí, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Y bueno, antes de empezar, quiero igual invitarlos a que vean las pláticas que tendremos este fin de semana. Algunos jóvenes salimos mañana de México y vamos a Phoenix, Arizona, y nos vamos a reunir varios en este viaje misionero que tenemos. Y pues hemos estado orando estas semanas porque sea un evento con mucho impacto y que más que nada nos ayude a unirnos como grupo, a platicar de nuestra fe, y pues creo que Dios tiene cosas muy grandes preparadas para este evento. Vamos a estar el viernes teniendo una reunión de oración, así que desde las 7 de la tarde pueden igual unirse con nosotros para orar, y les estaremos mandando la liga de cada plática. Yo voy a dar mi testimonio el domingo en inglés, y pues sí, quería decirles eso antes de empezar. Y bueno, el día de hoy les quiero contar un poco de mi vida. Mi nombre es Andrés Salas, pero antes de empezar quiero aclarar que no quiero que esto se trate de mí. Quiero que esto se trate de lo grande que es Dios y cómo Él ha cambiado mi vida, cómo estoy seguro de que Él también puede cambiar tu vida. Y pues todo lo que voy a decir es gracias a Él y para la gloria de Él. Bueno, voy a empezar un poco contándoles de mi infancia. Yo tengo un hermano mayor, se llama Patricio, es 2 años mayor, y antes de que yo naciera, mis papás se divorciaron, entonces nunca vi a mis papás juntos. Yo vivía con mi mamá y todos los fines de semana veía a mi papá. Ahora, mi mamá se la vivía trabajando para darnos de comer a mi hermano y a mí. La situación económica de mi familia nunca ha sido la mejor, entonces mi mamá hacía un gran esfuerzo por trabajar y que nunca nos faltara nada. Igual quiero aprovechar para decir lo agradecido que estoy con mis papás, porque ellos han dado todo por nosotros, por mi hermano y por mí, y nunca nos ha faltado nada, nos han dado mucho amor y sí, han hecho un sacrificio enorme. Estoy muy agradecido, pero antes no pensaba así. Mi mamá se la vivía trabajando, la veíamos en las mañanas, nos llevaba a la escuela mi hermano y a mí, y la veíamos hasta la noche. En la noche ella venía muy, muy cansada del trabajo y ya se quería dormir, entonces pasábamos un ratito muy pequeño con ella. Pero en sí, saliendo de la escuela, el camión de la escuela nos llevaba a casa de mis abuelos, entonces mis abuelos fueron como mis papás. Esto fue así durante mi infancia y mi adolescencia, vivir con mis abuelos. Y pues sí, eso fue mi infancia y lo que provocó que no viera a mi mamá y ni a mi papá, que pasara mucho tiempo con mi hermano, con el cual no me llevaba muy bien. Había esta relación de envidia, de querer llamar la atención de mi mamá, de pues muchas peleas y sí, ni siquiera me sentía a gusto con él, no quería llevarme con él. Sentía que él abusaba un poco, entonces yo me alejaba, me encerraba en mi cuarto y estaba solo. Así fue la primaria, yo me encerraba, estaba en mi propio mundo y dentro de mí sentía que esta situación familiar me hacía más maduro e independiente, pero en realidad yo estaba muy, muy solo y sentía mucho rencor hacia mi familia, mucha indiferencia. Después de eso, yo entré, bueno, así fue toda la primaria y entré a la secundaria. Y en la secundaria sucedió un evento, bueno, no un evento, sucedió algo que nos tocó mucho a nuestra familia, que mi hermano desarrolló este trastorno mental que se llama TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. Y se trata de pues, pensamientos negativos que lo molestaban todo el tiempo, lo molestan todavía, es un trastorno que es de por vida, entonces lo molestan y son batallas mentales que él luchaba todo el tiempo y con acciones repetitivas. Entonces fue una época donde él sufrió bastante en la secundaria, que fue cuando se le detonó. Y pues mi mamá también sufría mucho por ver a su hijo así. Y yo también sufría, pero no por ver a mi hermano así, sino porque ahora toda la atención se fue hacia él. Yo pues seguía estando solo y mi mamá ocupándose de mi hermano, llevándolo a terapias, a doctores, a hacer estudios médicos. Entonces yo me quedaba solo y pues con mucho rencor todavía, con mucho enojo, pues yo ni siquiera me importó lo que estaba pasando con mi hermano. Me sentía pues hasta me los juzgaba mucho porque pues se la vivían peleando y yo no quería formar parte de eso. Fue una época muy difícil para mi hermano, ni siquiera podía cambiarse de ropa, no podía salir a un cuarto, eran peleas todo el tiempo. Cuando queríamos ir a la escuela, cuando íbamos a la escuela llegábamos tarde porque pues mi hermano no podía salir de su cuarto y mi mamá le gritaba, lo regañaba, mi hermano igual, se enojaban. Íbamos en el coche en camino a la escuela, íbamos tarde y ellos mientras peleaban, yo me iba en el asiento de atrás, me ponía audífonos y no quería saber nada, ni me interesaban. Yo sentía que pues no pertenecía a esa familia y sentía bastante, pues mucho rencor y amargura con ellos. Ahora, cuando yo iba a la escuela desde la primaria era como mi escape, porque yo trataba de poner una máscara, o sea, yo me comportaba diferente en mi casa y en la escuela. Yo trataba de mostrar que todo estaba bien con mi vida, trataba de ser amigable y hacer amigos, pero en realidad estaba muy solo y no quería sentirme solo en la escuela. Entonces lo que hacía era pues quedar bien con todos y de hecho desarrollé una inseguridad muy grande por quedar bien con la gente que sigue actualmente. Y sí, fue complicado y yo veía a mis amigos de la escuela que pues tenían una familia perfecta, entre comillas, que sus papás estaban casados, que no vivían con sus abuelos, que tenían las cosas materiales que yo quería, que se estaban bien, felices. Aparentemente que, pues sí, que era lo que yo quería y les tenía un poco de envidia, entonces trataba de quedar bien con ellos. Y en la secundaria, mi hermano con sus comportamientos, con este trastorno, pues es algo que me siento culpable en estos días porque me daba pena que me vieran con él, que supieran que era mi hermano, entonces yo trataba de no acercarme a él, nunca me interesó ayudarlo, entonces pensar en eso hoy en día hasta me da pena de mí mismo, pero sí, yo que quería quedar bien con los demás. Entonces, traté de buscar un grupo de amigos en la escuela, yo era un poco popular, entonces agarré un grupo de amigos en donde me sentía querido, donde sentía que me entendían, en donde sentía que, pues, no sé, podía pasar un buen rato con ellos y olvidarme de los problemas de la casa, pero esos amigos me involucraron en lo que son las fiestas y el alcohol. Desde que yo tenía 14 años, es lo que hacía en la secundaria. Como mi hermano y mi mamá se la pasaban en terapias y en doctores, pues dije, esta es mi oportunidad de hacer lo que yo quiera. No tengo que mi mamá no está ahí vigilándome, no hay nadie que sepa lo que haga, voy a pues hacer lo que yo quiera. Entonces empecé a ir a esas fiestas con amigos, igual con tanto tiempo libre en mi casa, pues empecé a desarrollar esta adicción hacia la pornografía. Fue una época pues también donde, no les voy a mentir, me la pasaba muy bien en las fiestas, era como mi escape. Trataba de hacer amigos. Pero llegaba a casa y era lo mismo, las mismas peleas con mi hermano y mi mamá, solo que ahora yo ya formaba parte de esas peleas. Mi mamá ahora no solo regañaba a mi hermano, sino que me regañaba a mí por mi rebeldía, porque yo no estaba en casa, porque llegaba tomado, llegaba tarde, no le decía dónde estaba y pues ni siquiera ella sabía que yo no estaba feliz con la familia que tenía. Y pues sí, mi mamá se sentía muy triste de ver a sus hijos así. Y pues yo, esta adicción, bueno, estos vicios con el alcohol y las fiestas y el deseo hacia las mujeres siguieron en mi vida y se desarrollaron más. Pero ahora les voy a contar un poco de cómo conocí a Cristo. Durante esa época, mi mamá llevaba a mi hermano a una terapia. Y mi mamá acababa de salir de una relación amorosa en la cual estaba muy triste por lo que había pasado y aparte muy triste por la situación en la que estaban sus hijos, mi hermano sufriendo mucho, y pues en esa sala de espera de la terapia estaba llorando y se le acercó una señora a la cual no conocía. Y pensar en esto ahorita me vuela la cabeza cómo Dios trabaja en la gente y cómo Dios nos estaba buscando y nos estaba, pues nos rescató. Pero les voy a contar cómo. Esta señora fue, habló con mi mamá y le dijo que todo iba a estar bien, le platicó de Dios y lo invitó a un estudio de la Biblia. Mi mamá, pues no tenía otra opción, me imagino estaba tocando fondo, entonces llevó a mi hermano y fueron. Y así fue, empezaron a ir y empezaban a llegar a casa en las noches, pero en vez de llegar discutiendo, llegaban hablando de la Biblia, de lo que habían escuchado esa noche. Y se me hacía muy raro porque yo empezaba a verlos que ya no discutían, que ya no, pues, que mi hermano llegaba en paz, que llegaba tranquilo, entonces se me hacía muy raro. Pero yo seguía juzgándolos y nunca me interesó lo que estaba pasando en sus vidas, pero yo veía una pasión muy grande porque ya llevaban varios meses asistiendo a estos estudios, creo que hasta un año, y mi mamá siempre me invitaba a un estudio de la Biblia, pero de niños, de jóvenes. Yo nunca quería ir hasta que un día me insistió, fue un martes en la tarde, y pues dije, voy a ir, no tengo nada mejor que hacer este martes, estoy solo en casa, no tengo mucho que hacer. Tengo curiosidad de qué es lo que están escuchando y por qué se están sintiendo así. Entonces fui, llegué a una casa y desde ese día, desde ese estudio, mi vida ha tomado un rumbo totalmente distinto y un rumbo increíble. En ese estudio de la Biblia empecé a escuchar de la Biblia, empecé a escuchar de Dios. Yo tenía varias preguntas, varias dudas que me contestaron. Yo nunca había escuchado sobre Dios y se me hacía increíble que hasta niños de mi edad me sabían responder esas preguntas y me gustaba cómo, pues, sus estilos de vida, ¿no? Cómo se agarraban de Dios. Yo sentí muchísimo amor por la gente de ese grupo. Desde el día uno ni siquiera tuve que esforzarme para tratar de agradarles o quedar bien con ellos, ¿no? Desde el día uno, aunque ni me conocían, me trataron increíble, sentí muchísimo amor y ese fue amor que nunca había sentido en ningún lado. Entonces decidí ir otra vez para resolver más dudas y así fue. No faltaba cada viernes, digo cada martes, ahí estaba todos los martes aprendiendo de la Biblia con gente de mi edad que me demostró muchísimo amor y había algo, estaba pasando algo diferente en mi vida. Y fue el 28 de febrero del 2014 en un campamento cristiano en donde yo decidí entregarle la vida a Dios. Yo me sentía desesperado y ese día Dios me dio un propósito y me dio esperanza. Yo solo sentía su amor incondicional y fue lo que me hizo solo soltarle todas mis preocupaciones y mis problemas a él y supe que él se iba a encargar y iba a sacar todo adelante porque ya lo estaba haciendo. Entonces fue ese día en el que mi vida cambió y dejé que pues él me cambiara y que me acercara a él. La Biblia nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo pagó por todos esos pecados y que gracias a ese sacrificio nos regala la vida eterna con nuestro Creador. Y yo quise creer en eso. Yo quise empezar una relación con Dios en donde supe que su amor incondicional nunca iba a faltar, donde su misericordia siempre iba a estar presente en mi vida y sabía que Dios es, bueno, Dios me demostró que Él era el único que me escuchaba, que estaba para mí y que nunca me iba a fallar, que nunca me iba a abandonar, y eso es lo que siempre había estado buscando de toda mi vida. Les voy a contar un poco ahora de qué pasó después de ese día, después de que conocí a Cristo. Yo tenía 17 años cuando tomé esta decisión y empezó una aventura en donde Dios ha sido el héroe de mi vida todos los días. Pues les puedo decir que el primer cambio que noté es que ya no tenía esa amargura en mi corazón, yo ya no tenía ese rencor hacia mi familia y hacia la vida. Ya estaba muy contento con el amor que me estaba dando Dios a mí y a mi familia. También decidí estudiar la preparatoria en línea y pues no tenía compañeros de clases. Entonces, pues Dios me puso una comunidad cristiana, una iglesia con jóvenes que me ayudaron bastante, que era lo que yo necesitaba en ese momento, amigos verdaderos, que aprecio mucho hoy en día y que pues me enseñaron mucho sobre la Biblia, que me guiaron y puedo decir que pues sí, fueron grandes amigos, son grandes amigos y me ayudaron bastante. También me acerqué mucho a mi mamá, porque en la prepa pues tenía tiempo para hacer otras cosas, entonces por 2 años seguidos acompañaba todos los días a mi mamá a trabajar y fue increíble porque nos unimos mucho. Ella me demostró su apoyo y su amor y yo también le pude demostrar que la amo y que estoy ahí siempre para apoyarla. Entonces fue una época increíble donde Dios estaba mostrando su amor hacia mí y hacia mi familia. Durante este proceso, bueno, Dios se encargó de trabajar en mi interior y quitar esa amargura de mi corazón. Pero yo traía unos vicios, esos vicios que traía arraigados en desde la secundaria. Y sin importar que mi vida haya cambiado y que Dios me había hecho una nueva persona, pues le seguí dando la espalda a Dios. Pero Dios estaba ahí atrás de mí, siguiendo, pues, lleno de misericordia y bendiciéndome. Fue un proceso difícil, pero Él me llenó de muchas bendiciones y Él me permitió entrar a una muy buena universidad con una beca, a pesar de la situación económica de mi familia. También mi sueño más grande desde niño ha sido viajar. Y hoy puedo decir que Dios me ha llevado a muchísimos lugares, en donde también puedo decir que gracias a Él paso mucho tiempo viajando, más del que paso aquí en México. Entonces estoy muy agradecido porque a veces ni siquiera he tenido dinero y Él me ha llevado a esos lugares, protegiéndome y poniendo gente en mi camino de la cual he aprendido mucho y me ha ayudado bastante. Actualmente estoy en la universidad, en quinto semestre. Tengo 20 años, tengo una gran familia, soy muy cercano a ellos. Sabemos, mi familia, a pesar de que es pequeña, que estamos todos para apoyarnos y que necesitamos a Dios más que nunca, porque Él es el único que nos ha sacado adelante y que nos va a seguir apoyando. He viajado mucho y Dios ha puesto verdaderos amigos en mi vida, amigos con los que no tengo que pretender nada, que considero familia y que son mis mentores. Son esos amigos que yo los admiro y que pues me han demostrado cómo ser un cristiano a pesar de nuestra edad, cómo se puede dejar todo y seguir a Dios. Entonces admiro mucho eso de ellos. Y ha sido un proceso de muchas caídas, de mucha soberbia, de mucho egoísmo, en donde yo he pensado que las cosas que han pasado en mi vida han sido gracias a mí, lo que he logrado, y donde las tentaciones como el alcohol, las drogas y la lujuria han estado presentes, pero Dios es más grande y su misericordia ha sido enorme. Yo le he pedido perdón a Dios y Él me ha quitado la culpa y me ha acercado más a Él. Yo sigo siendo un cristiano bebé. A veces he sido un cristiano tibio, de lo cual yo sé que es el insulto más grande hacia Dios y me arrepiento mucho de muchas decisiones, porque a veces con ese deseo que yo tenía de servir a Dios, pero esos deseos dentro de mí, le di muchas veces la espalda a Dios y hacía que mucha gente tropezara y ha sido muy difícil. Pero yo le he pedido a Dios que me ayude a ser un joven fuerte en Cristo. No solo un joven fuerte en Cristo, quiero que Dios me dé un carácter para ser un hombre de Dios, que lo obedezca, que le sirva, que me ayude a dejar todas las distracciones de este mundo para solo seguirlo. Y pues quiero que Él, pues yo oro porque me quite esos vicios, que me quite esas tentaciones y que yo sé que Él tiene cosas grandes preparadas para mí, que puede usar mis errores, mis caídas y mis talentos que me ha dado para hacer cosas grandes y servirlo. Entonces estoy muy agradecido con Él. Yo quiero que Él me llene de su Espíritu Santo y que encienda esa flama que hay dentro de mí para poder servirlo, porque estoy muy agradecido con Él. Quiero empezar a poner mi mirada en la vida eterna que Él nos promete. Creo que hay distracciones absurdas de las cuales yo las sigo, pero oro mucho para que Dios ponga mi mirada en el cielo. Soy una persona que pues me gusta experimentar muchas cosas, me gusta intentar cosas nuevas, me gusta sentir, bueno, tener sentimientos y caer en los placeres momentáneos, pero eso solo me ha traído decepción, soledad y tristeza. Y hoy más que nunca estoy seguro que la respuesta a todos mis problemas y la respuesta a esa felicidad y gozo que estoy buscando es Dios, que no la voy a encontrar en ningún otro lado más que en Dios. Dios ha estado siempre cuidándome, protegiéndome, y a pesar de mis fallas ha estado del otro lado con los brazos abiertos. Dios ha estado trabajando en mi vida. Ha sido un proceso difícil en el cual pues me arrepiento de muchas decisiones, pero he podido conocer su amor y he podido dejarle mis preocupaciones. He sentido su amor incondicional durante todo este tiempo y la verdad no sé qué sería si Jesús no me hubiera rescatado. Estoy muy agradecido por el pago que hizo Jesús en mí y pues quiero dedicar mi vida a servirlo y a poner mi mirada en la vida eterna con Él. Creo que si tú sigues buscando en este mundo no vas a encontrar lo que quieres. Ese amor que estás buscando, que tu corazón está buscando, no lo puede encontrar aquí, porque está buscando algo más grande, algo hermoso, y eso te lo da Dios. Es un amor de otro mundo que solo Dios te lo puede dar. Hoy puedo decir que Dios ha sido muy grande conmigo y que lo seguirá siendo. Y creo que eso solo es el inicio de la vida de un cristiano. Por eso, pues, yo estoy emocionado por lo que Dios tiene preparado para mí y solo quiero que Él trabaje en mi corazón, que me siga convirtiendo en un hombre cristiano, en un hombre con un carácter fuerte, y quiero dedicar mi vida hacia Él. Quiero también compartirles un versículo que me ha ayudado bastante, que es Juan 7:38, que dice: el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este versículo pues me ayuda a saber la vida abundante que Dios tiene preparada para mí, no solo aquí, sino en la eternidad. Entonces quiero enfocar mi mirada en lo que está aquí en la Biblia y estoy más que agradecido con Él por todo lo que ha hecho en mi vida. Eso sería todo. Muchas gracias.
Maravilloso testimonio que hemos escuchado de Andrés y su deseo de realmente dedicar su vida futura a Dios, sabiendo que aquí en este mundo no hay nada. Te ofrece mucho, pero no te da nada. Como dice el versículo de Juan 10:10, el ladrón no vino sino para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Realmente es maravilloso ver a estos jóvenes dedicarse a las cosas de Dios. Vaya, vaya plan que Dios tiene para ellos en los siguientes años. Inclusive, por si no lo escuchaste, al quizá entrar un poco tarde a la reunión, este fin de semana tenemos unas pláticas viernes y sábado en Phoenix, en inglés, porque estamos tratando de agarrar también a los de habla inglesa, allá en Phoenix. Andrés, así como otros 6 o 7 muchachos y muchachas, van a estar allí en Phoenix, escuchando la predicación de uno de ellos también. Entonces yo te estimulo a que entres a escuchar, a ver estas pláticas de Dios. Viernes, 7:30 de la tarde, hora de Phoenix. Son las 9:30 de la noche aquí en México, pero desde media hora antes, a las 9, estaremos ya con los links para que tú entres, empezando con música. Vente, por favor, ora para que estas pláticas tengan el éxito que queremos. Que Dios nos bendiga mucho en esto. Maravilloso. Pero qué coincidencia que precisamente el estudio de hoy tiene mucho, mucho que ver con lo que estuvo platicando Andrés hace unos minutos. Nos vamos al Evangelio de Juan, en donde nosotros hemos estado estudiando. Vamos a empezar el muy profundo, maravilloso, espectacular capítulo 3 del Evangelio de Juan. El estudio se llama Nacer de Nuevo. Vaya estudio. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este estudio. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de pasar las buenas nuevas a un mundo que se está cayendo, a un mundo destruido, a un mundo que no conoce que sí hay buenas nuevas y que esas nuevas están en Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana, inclusive por este estudio, por este testimonio y por todas las personas que están escuchando y viendo y las que lo escucharán y verán después. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 3, empezando en el versículo 1, la palabra de Dios dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre por segunda vez
y nacer?
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un maravilloso pedazo de la Escritura que nos habla de la necesidad imperiosa de reconciliarnos con Dios. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se vayan al cielo. Ese es el deseo de Dios. No será así porque el hombre es terco, obstinado y rechaza a Dios en su mayoría. Sin embargo, hay personas, constantemente Dios lo está haciendo, que se atienden el llamado de Dios, como hemos oído en el caso de Andrés Salas en esta mañana. Pocos en Jerusalén realmente vinieron a Jesús. Mucho más pocos son los que realmente creyeron en Él. No es diferente el día de hoy. Tantas personas que saben de Jesús. Tenemos ahora medios de comunicación extensos en donde la Biblia está en todos los idiomas, en nuestro propio teléfono, la televisión, el internet, por todos lados se habla de Dios. Y ya no digamos de las fiestas denominadas cristianas, en donde se habla de Dios, como es Semana Santa con muchas películas, como es Navidad, en donde el mundo entero escucha de Cristo. Lo escucha mal porque está todo muy involucrado con las cosas paganas del mundo, pero el mensaje está allí. Sin embargo, cuando menos hubo ciertas personas, hoy hay ciertas personas que sí quieren seguir a Jesús. Se habla en este pasaje de Juan de una persona que se llamaba Nicodemo. Bueno, la verdad es que Cristo vino al mundo para salvar un alma, una nada más, la tuya, una nada más, la mía, una nada más, la de Nicodemo o de las personas que sí siguieron sus enseñanzas cuando estuvo aquí predicando y después a través de los siglos, a través de los discípulos que se han formado siglo tras siglo y que la antorcha del Evangelio continúa hoy mismo, 21 siglos después de este pasaje aquí de Juan 3. Pero este pasaje tiene una profundidad tremenda. Tremenda, porque yo creo que todas las personas, por muy indiferentes que sean, por muy ignorantes que sean, por muy malvadas que sean, están buscando el significado de la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿A dónde voy? ¿Cómo llego? Frecuentemente hemos hablado con personas y les hemos preguntado, si tú te mueres esta noche, ¿qué pasaría contigo? Hemos recibido tantas diferentes respuestas. Algunos dicen que somos como los animales, que sencillamente morimos y ahí se queda todo, el alma y el cuerpo enterrados en un pedazo de tierra. Otros dicen que se van a ir al cielo con Dios porque ellos son muy buenos y no han hecho cosas malas. Otros, sin embargo, admiten que están muy mal y que están muy alejados de Dios y que tienen miedo ante la realidad de la muerte y un juez que los va a juzgar por sus pecados. Y tú también podrías estar muy confundido. ¿Cómo? ¿Dónde puedo yo tener seguridad del más allá? ¿Cómo llegar? Hay tantas religiones, hay tantas diferentes motivaciones y cursos de tantas cosas para que yo sea muy feliz aquí, para que yo tenga una esperanza del más allá. Pero es tan confundido todo. Tenemos que ir al libro de Dios, en donde Él nos dice que no hay confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. Y Él nos dice a dónde y cómo. Y este pasaje aquí de Juan 3 es increíblemente claro, sencillo, oportuno para que tú y yo sepamos con certidumbre dónde caminar, cómo llegar a ese lugar que se llama el cielo y poder pasar la eternidad con Dios. Algunos dicen que es por buenas obras, pero yo me pregunté muchas veces, ¿cuántas buenas obras? Y nunca nadie me pudo decir cuántas. ¿Son 5, 25, 33 o 300 mil? La verdad es que siempre estaré inseguro porque siempre me faltará una. No es por obras como yo llego al cielo. No importa cuán bueno sea yo. Inclusive todas mis buenas obras no podrían pagar por uno de mis pecados. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. ¿Tú has pecado? Ciertamente me dirías que sí, porque si la respuesta es no, pues estás añadiendo un pecado más, mentiroso. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios quiere que a pesar de eso, nosotros lleguemos al cielo con Él. Y este pasaje nos habla claramente de esa necesidad que tenemos y la respuesta de Jesús ante esa necesidad. Este pasaje nos habla de un hombre que se llamaba Nicodemo. Vamos a aprender de él aquí en Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche. Bueno, la Biblia dice que en realidad nadie es digno de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27. Primera de Corintios capítulo 1, 26 y 27. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es necesario que nosotros reconozcamos nuestro estado ante Dios. Somos débiles, somos no dignos de Dios, hemos pecado. Y este hombre, Nicodemo, quiso acercarse a Jesús al ver una necesidad imperiosa que él tenía en el alma. Dice aquí que este hombre, Nicodemo, era uno de los fariseos. ¿Cómo? Un gran religioso. Un hombre que supuestamente se conocía todas acerca de Dios y que debía ya estar muy cerca de Dios. Pero evidentemente no lo estaba. Había algo que su religión no le daba y el vacío continuaba en su corazón. Dice la palabra de Dios que él vino a Jesús de noche. Dice aquí, vino a Jesús de noche. A pesar de ser un príncipe entre los judíos, porque nos dice la palabra de Dios que él era parte del cuerpo religioso más importante de Jerusalén, el Sanedrín. Y era un hombre de gran autoridad, de gran prestigio, en medio de toda la corrupción y desviación que había. Él no quería eso, él quería un cambio. Y él vio en Jesús algo, sin saber exactamente qué, que podía ser la solución. Dice el versículo 2, que él vino a él de noche y le habló con toda sinceridad. Él no venía a discutir, él no venía a tener un gran diálogo teológico con él, de lo que él había estado estudiando en los seminarios de Jerusalén contra lo que decía Jesús. No, él vino con la sinceridad de un hombre sencillo y le dijo: Rabí, Rabí quiere decir maestro, Rabí quiere decir hombre de gran autoridad. Nicodemo, a pesar de ser un hombre religioso de la más alta alcurnia ahí en Jerusalén, llama a Jesús, que no tenía ningún diploma, que no tenía ninguna reputación específica entre los judíos ahí en Jerusalén, lo llama Rabí. Hay algo en este hombre que me atrae profundamente. Hay algo que él dice que va muy por encima de todo lo que yo he estado estudiando todos estos años. Rabí, sabemos, una palabra de gran certidumbre, una palabra de gran convicción. Rabí, sabemos, yo no sé si los demás, pero quiero pensarlo, cuando menos en mí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús estaba empezando a hacer milagros, milagros espectaculares, como cambiar agua en vino de la más alta calidad y muchas más cosas que hizo al sanar enfermos y resucitar muertos. Las credenciales de Jesús de violar las leyes naturales con fines de atestiguar quién era él. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Yo vengo esta noche porque yo tengo muchas preguntas que hacerte acerca de Dios. Yo he estado estudiando durante muchos años Y en mi profesión es precisamente religiosa aquí en Jerusalén y no he encontrado las respuestas adecuadas. Tú las tienes. Yo he oído las cosas que tú dices, las cosas que tú haces, y son porque tú estás con Dios. No sabemos exactamente cuál era la motivación profunda de Nicodemo, otra que gran curiosidad para tener respuestas. Dice la palabra de Dios que él vino de noche. ¿Por qué habría venido él de noche? Bueno, quería un encuentro personal con Cristo. Quería pasar tiempo con él. En el día probablemente tendría 5 o 10 minutos, pero ahora quería tener un largo tiempo. ¿Me puedes tú explicar más acerca de Dios? Vengo aquí con mi libro, tengo cientos de preguntas. El Antiguo Testamento me dice tantas cosas y sin embargo mi alma tiene sed de Dios. Sin duda él lo había escuchado públicamente, pero ahora quería una entrevista privada, personal, con Cristo. ¿Qué es lo que él quiere también contigo? ¿Tú crees que él está muy, muy ocupado viendo las cosas del universo que él hizo como para no tener tiempo para ti? No es así. Él es omnisciente, omnipotente. Él está en todo lugar y quiere estar contigo y también contestar tus preguntas. Lo único que él pide es que seas sincero. No vengas con él a apantallarlo, porque no podrías apantallarlo, o mostrar un interés falso para que tú te sientas bien. No lo estaba haciendo Nicodemo. Él podría haber venido como gran religioso, con su nombre, como parte de Sanedrín. Él vino humildemente a preguntarle a Jesús. Vino de noche, yo creo que porque quería tener mucho tiempo con él. Algunos dicen que vino de noche porque no quería que otros vieran que él venía a Jesús. Y hubo un escándalo al tratar de platicar con Jesús como religioso que era. No importa, lo importante es que él vino, sin embargo, a Jesús. Y Jesús lo recibió con gran cordialidad, con gran atención, sin poner atención a cuáles hubieran sido los motivos de por qué Nicodemo venía de noche. Pablo hizo lo mismo, Gálatas capítulo 2, versículo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 2, que dice así, Gálatas 2:2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él también quería profundizar, él lo hizo en privado. Nicodemo quería tener el gran privilegio de estar con Jesús a solas por un buen tiempo. Y vaya si lo consiguió. ¿Estás tú también con grandes deseos de estar con Jesús, de pasar tiempo con él, no en una situación superficial, sino penetrar en la realidad de tu alma, del vacío de tu corazón, de lo absurdo que es esta vida sin Dios? Bueno, ahora que estamos preparando las pláticas para Phoenix este fin de semana, nos topamos con otro personaje que en la Biblia, en el libro de Lucas, que se llamaba Zaqueo. Zaqueo también quería ver a Jesús, pero ahí fue diferente. Ahí Jesús fue el que buscó a Zaqueo. Él se subió a un árbol sencillamente para verlo pasar. Y Jesús pasó por ahí y volteó hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja, porque el día de hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¡Wow! Dios quiere pasar tiempo contigo. ¿Tú crees que Nicodemo no tuvo ese gran privilegio de su propia voluntad? No, Dios mismo le puso en su corazón el ir a buscar a Jesús. El versículo de Jeremías dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Estás tú buscando a Jesús? ¿Quieres pasar un tiempo con Él? ¿Quieres tener respuestas de lo más profundo de la vida? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A dónde vas y cómo llegar? Pues aquí Nicodemo fue a encontrar respuesta. ¿Y sabes qué? Jesús, de una manera sencilla, le dio las respuestas. Dice la palabra de Dios en este versículo 3, clave en toda la Biblia. Podría yo decir que está este capítulo 3 en el centro de la Biblia, en el núcleo más importante del corazón de la Biblia. Versículo 3, Nicodemo, que lo ha visto y viene a él para platicar con él, recibe una respuesta enigmática de Jesús, que parece que no viene al caso ante lo que acaba de decir Nicodemo. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dios nos da la respuesta sencilla, clara, de cómo llegar al cielo. Antes teníamos aquí en México un librito que se llamaba El Guía Rocky, para que tú pudieras llegar a cualquier punto de la ciudad. Era un librito muy complicado para llegar a, no sé, a la calle de Absalón, esquina con Matamoros, y te pasabas ahí un buen rato tratando de encontrar cómo llegar. Bueno, con la tecnología eso se acabó, pero con la tecnología de Jesús, Él te da no un librito, sino una simple frase. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tú has hecho muchas cosas en tu vida y sin duda alguna, algunas han tenido algún valor. Seguro que sacaste un super diploma ahí donde estudiaste y tu vida te llevó a ser ahora del Sanedrín. Y todos estos méritos, todos estos esfuerzos humanos que has hecho, no te llevan al cielo. O sea, es necesario nacer de nuevo. La clave para llegar al cielo. No tienes tú que estar viendo diferentes teorías, religiones, sectas, tradiciones, para ver si puedes tú tal vez llegar a contestar la pregunta, ¿cómo llego al cielo? No, aquí Jesús te lo pone muy sencillo. Os es necesario nacer de nuevo. Bueno, Nicodemo, que es un gran teólogo, que tiene muchísimos estudios de Dios, no entiende lo que Jesús le está diciendo. Un niño de 5 años lo entendería perfectamente, pero Nicodemo no lo entiende. Dice la palabra de Dios que él contesta de una manera lógica, pero humana. En el versículo 4 le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bueno, pues tiene sentido lo que él está preguntando. No sé cuántos años tendría Nicodemo en ese entonces, pero suponiendo que fueran 40 o 45. Tú me dices que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo yo nacer otra vez? Yo tuve un nacimiento y tengo por ahí mi acta de nacimiento y ahí dice la fecha, que yo no supe qué fecha era, pero mi madre y mi padre la pusieron, mi fecha de nacimiento. Pero tú quieres que yo nazca de nuevo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Puede acaso entrar un hombre siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, en los tiempos de Nicodemo no se había escrito todavía Alicia en el País de las Maravillas, pero seguro que tú te sabes la historia de cómo ella tomó una píldora que estaba ahí en la mesita y se hizo muy pequeña para poder entrar por la puerta pequeña al País de las Maravillas. Eso es lo que tengo que hacer, Jesús, hacerme pequeño otra vez de alguna manera milagrosa y entrar al vientre de mi madre y nacer. ¿Es eso lo que tú dices? Nicodemo no entendía, pero es tan fácil. No estamos hablando, Nicodemo, de un nacimiento físico. En México lo llamamos, no sé si lo llamarían ahí igual, borrón y cuenta nueva. Nicodemo, tú has tenido tu vida como tú has querido. Es necesario una nueva vida. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El versículo 3 había dicho no puede ver. Ahora profundiza Jesús un poco más. No, tú no quieres ver, tú quieres entrar. Pues es necesario que tú nazcas de agua y del Espíritu. ¿Cuántos años tienes, Nicodemo? Esos años han sido inútiles para la salvación. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tú tomes esa vida que tú tienes y la tires a la basura porque no ha tenido ningún valor para con Dios. Es necesario que en tu corazón nazca un bebé espiritual, porque con tus pecados tu corazón está muerto. La paga del pecado es muerte. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Lo que es nacido de la carne, dice el versículo siguiente, el versículo 6, carne es. Sí, entendemos que hay nacimientos físicos. Todos los hombres han venido a través de un nacimiento físico. pero eso es la carne. Eso no estoy yo hablando. Yo estoy hablando de un nacimiento espiritual. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Os es necesario, no te maravilles, por favor, Nicodemo, os es necesario, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay un camino mejor al que tú has tenido. Los caminos del mundo no te llevan a Dios. No me importa qué caminos sean, pueden ser caminos de perfección, pueden ser caminos de sabiduría, pueden ser caminos de religiosidad. Ninguno de esos caminos te lleva al cielo. El único camino que te lleva al cielo es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Él diría más adelante, Jesús mismo, Yo soy el camino, Juan 14, 6. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de llegar al cielo es nacer de nuevo. No te maravilles. Yo creo que en ese entonces ya Nicodemo tenía dolor de cabeza. No entendía muy bien como que todos mis estudios teológicos no están ayudando en nada. ¿Qué es lo que debo? No sé, ¿qué pregunto? ¿Cómo desmaraño todo lo que me están diciendo? Jesús se lo dice antes de que él hable y le dice el viento en versículo 6, 7. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Es espectacular, es grandioso, es increíble, es inexplicable. Un milagro de Dios. Así como el milagro del nacimiento físico de una persona que el hombre todavía no alcanza a comprender cómo es que este bebé sale del vientre de su madre y empieza a vivir con un corazón que está latiendo. Así también es el nacimiento espiritual. No comprendemos, pero algo pasa en el corazón del hombre en donde empieza una nueva vida. Nos lo decía Andrés aquí cuando estaba hablando unos minutos, que en ese día de febrero hubo un cambio muy importante en su vida. Algo pasó, no sabe qué fue, como el viento, no entiendo, pero bien que ahí está. Yo soy una nueva criatura, yo he nacido de nuevo, yo vengo arrepentido de mi vida pasada y quiero una nueva vida. Dame Dios una nueva vida, un borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Bueno, por fin Nicodemo tiene algo que decir. Respondió Nicodemo, versículo 9, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo yo dejar mi vida de pecado, de debilidad, de gran temor, de inseguridad, inclusive de corrupción, de tentación? Y mira que pues hay muchas maneras que el mundo dice que tal vez me lo puedo dar. El psicólogo, el psiquiatra, un matrimonio, una vida feliz, un viaje, mil cosas, pero sé que nada de eso es la respuesta. ¿Cómo entonces? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo yo tener una vida abundante que nunca he tenido? ¿cómo puedo yo venir a tener una relación con Dios cuando yo soy un terrible pecador? Dime por dónde debo de irme. Respondió Jesús. Jesús siempre está para contestar nuestras preguntas. Jesús quiere que no estés más confundido, que vengas a tener una relación con Él. Versículo 10. Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No sabes, Nicodemo, que tus pecados te han destruido y que te tienen separado de Dios. Hay una gran división entre tú y Dios por concepto de tus pecados, y que no puedes hacer nada al respecto, que los pecados te tienen atrapado, que vives ahí sin poder salir con tu esfuerzo propio, que estás siempre totalmente buscando la salida, pero atrapado como un prisionero que no encuentra la llave de la puerta de la prisión. Quiere salir, pero no puede. Y eres tú maestro de Israel y no te das cuenta de la debilidad del hombre, de que el hombre no puede salir adelante, de que necesita a Dios, buscarlo a Él, naciendo de nuevo. De cierto te digo, versículo 11, aquí de este pasaje, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, es tan claro. El hombre sabe que estamos muy mal. ¿Qué no ves la historia? ¿Cómo nos destruimos unos a los otros constantemente? Esta mañana que yo estaba leyendo el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Isaías, que habla del gran imperio asirio que fue a destruir a Samaria. Pero después vino el babilónico y destruyó al asirio. Y después vinieron los persas y destruyeron al babilónico. Y después vino Roma. Y así es la vida del hombre. No encuentra, lleno de maldad, no encuentra su camino a Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Si tan solo el hombre reconociera que está mal, ahí empezaría la solución. Pero dice el versículo, no recibís nuestro testimonio. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis las celestiales? ¿Cómo puedes tú venir a un encuentro con Dios cuando ni siquiera en las cosas más básicas de la vida reconoces que mal estás? Bueno, Nicodemo sí estaba reconociendo. Él vino a Jesús. Él quería respuesta. Me pregunto si tú quieres respuesta. Si tú cuando menos te has hecho unas preguntas para tener respuesta. Este mundo que tenemos está lleno de distracciones, todas muy buenas, muy sabrosas. No sé, teléfonos celulares, películas en el cine, que ahora son 3,000 diarias. Viajes por todos lados. Hay tantas cosas. Sabiduría del hombre, en donde puedes estudiar biología, matemáticas, física, química, lenguaje, no sé, tantas cosas, y distraerte en todo eso. Cosas terrenales que no te dan nada. Hay que buscar a Dios. Nicodemo lo hizo, él vino a Jesús porque tenía muchas preguntas. ¿Por qué no vas a Jesús y le preguntas? ¿Por qué? Dios, dime por qué estoy vacío. Dime por qué compré el automóvil nuevo que me dijeron iba a darme mucha felicidad, pero después de 2 días es el mismo pedazo de metal que todas las cosas que tengo y sigo igual de vacío. Dime tú las cosas celestiales. Ven, cuéntame tú lo que el mundo nunca me contará, porque no lo tiene, porque no le interesa. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que vino del cielo. Nicodemo, estás hablando con Dios. Nicodemo, yo vine a la tierra para que tú tuvieras el mensaje correcto. Os es necesario nacer de nuevo. Fue hace ya muchos años, el 28 de febrero de 1977, buscando yo con un tremendo vacío en mi corazón por la respuesta de tener significado de la vida, acabé en la casa de un predicador que me dijo: Carlos, os es necesario nacer de nuevo. Esa noche me apoderé del Evangelio. Esa noche yo nací de nuevo para nunca más volver a la vida pasada que yo tenía. Esa noche fue la fecha de mi nacimiento. 28 de febrero de 1977, dejando atrás todo lo que yo pensaba que era muy valioso, pero que no tenía ningún valor, y agarrarme de las cosas de Dios. Como Moisés, dice el versículo siguiente, levantó a la serpiente en el desierto. ¿Te acuerdas de ese pasaje? A lo mejor no te acuerdas. Pero los judíos en el desierto estaban teniendo un problema muy grave. Las serpientes del desierto estaban mordiendo a mucha gente. Y esa significaba la muerte de muchos de ellos. Fueron a Dios para que por favor le quitaran las serpientes. Le ajustan, después las llamaron y Dios dijo: no, no te las voy a quitar, pero te voy a dar la medicina. Hazte una serpiente de bronce, levántala para que cuando te muerda la serpiente, voltees a la serpiente de bronce y eso te curará de la mordida de la serpiente. Y Jesús usa ese pasaje para decir de la mordida de la serpiente Satanás, que con tanta facilidad nos hace estar muy lejos de Dios con sus tentaciones y engaños. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. Levanta una serpiente de bronce, pero ahora se llama Cristo, y Él será levantado en una cruz, para que cuando tú vayas a la cruz, tú tengas la medicina contra la mordida de la serpiente. Es necesario que tú vengas a Cristo. Es necesario que vengas a la cruz, la serpiente de bronce, para que todo aquel, dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús, en unas cuantas frases, nos está diciendo cómo llegar al cielo. Es muy sencillo. No tienes que estudiar mucho. No tienes que hacer 10,000,000,000 de obras buenas, sino voltear a Cristo y nacer de nuevo. Salirte del amor de duna, del engaño del mundo que te atrae y no te da nada, y venir a Cristo. O sea, es necesario nacer de nuevo. El mundo nos engaña diciéndonos cómo puedes llegar al cielo, y hay mil respuestas, pero la única es la de Cristo. O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo ves? ¿Vendrás tú a Cristo humildemente, arrepintiéndote de la vida que tienes, para que tengas una nueva vida, que nazcas espiritualmente, que Él te dé una nueva vida, que trae consigo la vida abundante que tú siempre has buscado aquí en la tierra, pero más, mucho más, la vida eterna que Él te regala? Porque Cristo murió por ti en la cruz. Él fue la serpiente de bronce para que todo aquel que fuera Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana yo quiero que tú te apoderes del mensaje que Cristo tiene para ti en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. En la Biblia constantemente se habla del agua, de la palabra de Dios, que nos hace ser la gente para nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, llevando a cabo esa transformación de cambiarme de una vida antigua terrible a una vida nueva en la libertad de Cristo. Tan es así que en muchos de los pasajes Dios le cambió inclusive el nombre a las personas para que entendieran que ellos eran ahora una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ven a Jesús, te está esperando. Él te dará la vida eterna. Es gratis. Él la pagó. Tú no tienes que pagarla. Lo que tú tienes que hacer es aceptar ese pago para tu vida. Y además, como si fuera poco, Él te da un libro de instrucciones que se llama la Biblia para que tú tengas la vida abundante que Él ofrece. No, sí, el mundo es un infierno y hay otro peor después, pero tú puedes evitarlo viniendo a Cristo. Con Cristo hay vida, con Cristo hay seguridad, fuerza, paz, fe. Con Cristo hay un camino certero a la vida eterna. En esta mañana yo te pido que tú vengas a Cristo. Si ya viniste, pues continúes en ese camino con Él. No hay otro, no hay alternativa, no hay un plan B. Es Cristo o nada. El que conmigo está, contra mí no es. El que conmigo no recoge, desparrama, dice Jesús. En esta mañana yo quiero que tú estés en Cristo, muy sencillo. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? Dice Nicodemo. ¿Cómo puedo yo tener esa nueva vida? Pues pídeselo. Es muy sencillo. Ven al médico de almas, al gran pastor de las ovejas, y dile que quieres ser una nueva persona. Él lo hace. Él es el dador de milagros. Él lo hace. Vamos a hacer una oración tú y yo. Yo te pido que tú, desde el fondo de tu corazón, hables con Cristo. Yo solamente te guío. Dile eso. Dile que quieres ser una nueva persona. Hoy mismo, que quieres nacer de nuevo. Dios, en esta mañana vengo a ti buscando refugio, buscando solución al mundo terrible en el que yo vivo. Admito que yo he pecado, que he hecho todo mal, y vengo a ti para corregir eso. Es más, no corregirlo, sino nacer de nuevo. Tener una nueva vida con Cristo como Señor absoluto de mi vida. Entra en mi corazón en este momento. Dame esa vida eterna que tú prometes. Dame, Señor, la vida abundante que puedo tener aquí en la tierra. Entra, hazlo en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eso fue lo que yo hice ese 28 de febrero 1977. Yo nací de nuevo. ¿Tienes tú tu fecha? ¿Cuándo naciste de nuevo? Aunque la fecha no es importante, pero sí que hayas nacido de nuevo. Pues ojalá y ese sea el caso, y que tengas esta brújula que se llama la Biblia, que nos lleva paso a paso al camino eterno. Bueno, con esto terminamos nuestra reunión en esta mañana. Por favor, te pido que ores por las pláticas de este fin de semana en Phoenix, Arizona. Se hablará de lo mismo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Si puedes, conéctate desde las 7 de la noche, tiempo de Phoenix, 9 de la noche, tiempo de México. Este viernes, este sábado, estaremos transmitiendo estas pláticas de los jóvenes, diciendo lo mismo: os es necesario nacer de nuevo. Ahí nos vemos este fin de semana. Que Dios te bendiga mucho. Que las bendiciones de Dios sean derramadas en tu vida. Como dice la melodía cristiana, lluvias, lluvias de gracia. Buenas tardes.